e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí sí, aquí estamos como todos los lunes para ofrecerles una charla con los contertulios habituales. Hoy nos falta María Eugenia, no ha podido asistir, pero tenemos nada más y nada menos que a David Soneto, que es para nosotros muy importante el que pueda participar. Así que vamos a saludar a los que están ya aquí esperando para comenzar esta charla, y vamos a comenzar con la persona que ha propuesto el tema, que es René Escape. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar contigo acá en Tertulias Intercontinentales y con todos los queridos contertulios para tratar este tema. Y saludando también, por supuesto, a los oyentes que siempre nos siguen todos los lunes.
Bien, pues ahora nos vamos a saludar a Devis Donet en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas a todos. Yo estoy muy contento de estar con vosotros, con todos los contertulios, con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Realmente, muchísimas gracias por acogerme de nuevo.
Bien, pues y ahora nos venimos aquí a Madrid. Vamos a saludar a Juan Carlos Parra.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y bueno, también es verdad que saludar a David siempre es un placer, ¿no? Porque como no lo tenemos siempre, pues a mí me gusta siempre que esté con nosotros. Y también a vosotros y a los oyentes. El tema que vamos a tocar es un tema muy interesante y me parece que se va a desarrollar bien, ¿verdad?
Seguro. Nos vamos a Chile. Allí nos está esperando Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia, y esperar que a nuestros auditores les agrade el tema y aprendan junto con nosotros, porque todos aprendemos unos de otros aquí.
Seguro. Y ya finalizamos nuevamente aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien. Encantado de estar con vosotros, con los compañeros de la tertulia. Y esperamos que nos divirtamos y que aprendamos, lo que decía Jorge.
Bien, pues vamos a contarles que hoy vamos a tratar el tema de los trasplantes, un tema bastante importante hoy día, teniendo en cuenta el significado, ¿no?, que tiene el que se pueda realizar ese tipo de cosas que hace unos años pues era impensable, ¿no? Sin embargo, la cantidad de vidas que pueden salvarse con ellos. Vamos a darle paso a René, y ella seguro, encima que es doctora, es pediatra, seguro que nos lo va a poder contar con pelos y señales.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Paquita. Sí, este tema de los trasplantes es un tema bastante interesante y que ahora tiene una difusión fundamental en el mundo en general, o sea que globalmente en todo el mundo y en todos los países se ejecuta esta práctica, y que es muy importante para salvar las vidas, como bien dijiste. Tan es así de que un donante cadavérico puede dar lugar a 10 vidas más. O sea, fíjense cómo se multiplicaría la vida con un donante nada más, la posibilidad de continuar esa vitalidad. Pero vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, pienso, para que sea más fácil tratar este tema. Lo más sencillo es decir qué es el trasplante. El xenotrasplante, para los auditorios, xeno, empiezo con X, o sea, el trasplante de humano a humano, ¿no? Es reemplazar un órgano o un tejido dañado por otro órgano o tejido que esté en buenas condiciones, óptimo, estado saludable y vital. Esto tiene muchas complicaciones y tiene muchos beneficios, y tiene también muchas controversias, porque depende cómo se lo observe desde el punto de vista de la sociedad. O sea, que hay una visibilización de tipo profesional, médica, otra cultural, otra religiosa, y siempre va a pasar por el marco de lo ético, lo moral, para poder analizarlo. Por eso es que quería proponer este tema, más que nada yo, para que opinaran los queridos contertulios de acuerdo a sus conceptos personales y de acuerdo a su formación como individuos. Yo voy a hablar nada más que de los de más o menos ciertos procedimientos y después lo demás que opinen que les parece. Los órganos que se trasplantan son generalmente el corazón, los pulmones, pueden ser mixto, corazón y pulmón, hígado, riñones, ambos riñones o un riñón, también todo lo que son vasos sanguíneos, como tejidos, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, piel, y páncreas. Esos son los más comunes para trasplantar. También las córneas, que es lo que tiene mayor, digamos, difusión, ¿no? Y el único órgano que no se puede trasplantar es el cerebro. Es decir, prácticamente algunos médicos y cirujanos dicen que todos los órganos que un ser humano tiene y todos los tejidos pueden ser trasplantables, menos el cerebro. Fíjense que las transfusiones sanguíneas, si nosotros consideramos a la sangre, que es un tejido líquido, también se hace hace muchísimos años atrás, o sea, una cosa muy antigua. Y sin embargo, no lo consideramos como trasplante, pero hoy se considera como un trasplante la transfusión sanguínea. También ahora se usa también, muy importante y que ha salvado muchísimas vidas, el trasplante de médula ósea, que es otro tejido que requiere ciertas características para poder, que no, por ejemplo acá en la provincia no se hacía y recién se ha hecho el primer trasplante de médula hace un mes atrás, muy recientemente, porque es compleja la técnica. También es muy importante para aquellas personas que tienen mielofibrosis, por ejemplo, enfermedades donde no puede producirse más las células primarias o stem cell, las células madres de la médula, no son capaces de producir la regeneración de las células sanguíneas. O para leucemias, etcétera. Ahora, ¿quiénes pueden donar un órgano? Hay donantes vivos, que pueden ser voluntarios vivos o ya pueden ser personas voluntarias conocidas que sean compatibles con la persona que va a ser el receptor, o pueden ser personas familiares, allegados. Después están los donantes remunerados, después están los donantes cadavéricos. Aquí es donde se presenta fundamentalmente la cuestión ética, ¿no? En lo cadavérico y en lo remunerado. Los órganos que se de una persona viva, para que sea un donante, tiene que, y la persona en general los donantes, todos tienen que tener ciertas características saludables en cuanto a la parte física, es decir, no tienen que tener antecedentes oncológicos, o sea, tener cáncer, ni ser esta la causa de la muerte, ni tampoco deben tener, o de la enfermedad, no deben tener ningún proceso infeccioso, es decir, ningún proceso séptico de ningún tipo, tampoco tener ninguna infección ni viral, ni bacteriana, ni fúngica, o sea, micosis, sobre todo aspergillus y cándidas. Tienen que ser personas totalmente saludables, ni enfermedades crónicas como infecciosas como la tuberculosis, la lepra, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que ser personas totalmente saludables. Imagínense que un donante, tanto vivo como cadavérico, debe tener un examen exhaustivo de salud en todos los funcionamientos de los órganos para que puedan estos órganos y tejidos ser donados, para que el receptor reciba un tejido u un órgano totalmente sano, óptimo, vivo y totalmente en condiciones de llevar adelante la vida de esa persona receptora. Ahora, el problema está es que definir cuándo una persona está considerada muerta o es cadáver para poder hacer la extracción de los órganos. Y quedo aquí para dar lugar a mis compañeros y entonces seguir avanzando en más detalle en todos los órganos que se trasplantan y en otros conceptos que he emitido.
Bien, Davis.
Bueno, trasplantar, ¿no? Desde un punto de vista etimológico, eso significa arrancar una planta con todas sus raíces, ¿no? Y llevarla a otro lugar. Entonces, lo que se tiene que hacer con los órganos, ¿no? Hacer que un órgano que antes estaba en un cuerpo se traslade a otro, venga trasladado a otro cuerpo por parte de un médico. Eso me parece una cosa extraordinaria. Y me parece que, como perfectamente ha dicho René, la cosa ha progresado mucho. En Italia, por ejemplo, en los últimos años hemos llegado casi a 4.000 trasplantes, y es un número bastante importante. Y yo creo que el trasplante es una cosa extraordinaria si se respeta la lógica de la vida. O sea, en mi opinión, no se puede pensar que una persona simplemente por dinero pueda sacarse un órgano, empeorar la calidad de su vida y donarle el órgano a otra persona. No se puede hacer, en mi opinión, solamente por dinero. Se puede hacer por afecto, se puede hacer por filantropía, se puede hacer por cualquier otra causa, pero por dinero no. Porque eso se convertiría en un mercado. Y lamento el hecho que haya muchísima gente que por desesperación esté a punto de pensar trasplantarse, donar un órgano simplemente para recibir dinero. Eso, lamentablemente, con los tiempos en que vivimos, con una guerra que estamos viviendo, con una pandemia de la cual apenas hemos salido, es posible. Pero yo creo que, sinceramente, la vida tiene que ser respetada y que hay que tener una ética férrea si se quiere efectivamente progresar desde un punto de vista humano y solidario. Eso, para mí, es un límite que se tendría que establecer con respecto a los trasplantes. Si no se hace, si nos portamos de una forma distinta a esta, en mi opinión, vamos a dar vida a un mercado que no respeta la dignidad del hombre. De momento lo dejo aquí.
Bueno, la muerte de un ser querido pues siempre es una cuestión importante, ¿no? Para las personas, ¿no? Para la familia. Es difícil, ¿no? Pues esto, lo que decía David, ¿no? Que donar porque mucha gente tiene una cuestión religiosa muy metida dentro de lo que es en sí la tradición, ¿no? Pero tenemos que pensar también que podemos dar esperanza a otras personas, ¿no? Y darles también una serie de sentidos a la vida, ¿no? Porque además hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando en lista de espera. La historia nos dice que el primer trasplante, bien realizado, claro, pues se hicieron antes otro tipo de trasplantes en 1700 y pico, ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, de piezas dentales, pero estos no van a contar. Y el primer trasplante que sucedió que tuvo un éxito importante fue en 1954, por lo que sabemos. Se hizo en Boston, en Estados Unidos, y lo llevó a cabo un doctor llamado Joseph E. Murray, que esto lo debe conocer bien René, ¿no? Realizó un trasplante en un hospital de aquí de Boston, Hospital Brigham and Women, y Murray lo que hizo fue, se basó en la técnica de hacer una operación, una técnica médica hasta entonces utilizada, que se hacía entre parientes, ¿no? Lo hizo entre gemelos idénticos, ¿no? Porque de esta manera él pensaba, no pensaba de forma equivocada, que no habría rechazo en el trasplante. Evidentemente la operación salió bien, fue un éxito. Y además, bueno, pues fue un éxito porque se realizó entre los genomas que eran exactamente iguales. Era un trasplante de riñón, ¿eh? No he dicho de qué era el órgano. Después, posteriormente, bueno, ya en la década de los años 60, Se empezaron a hacer trasplantes ya entre no parientes. Pero claro, el problema es que todavía no se conocían una serie de medicamentos que luego en los años 80 se van a conocer, que son los inmunosupresores, ¿no? Y que, bueno, pues aquí en este momento pues se hacían operaciones, pero tenían un alto riesgo de no salir bien. Eran operaciones que tenían un problema también de control. En los años 80 ya se van haciendo este tipo de operaciones con estos medicamentos y ya se van realizando operaciones que se van a considerar como normales y cotidianas, ¿no? Esto sería más o menos lo que es la historia del trasplante. Y luego vendría la parte ética y también la parte religiosa, que es lo que estábamos hablando, la venta de los órganos, como tú decías, Davis, efectivamente, la religión, que consideran algunos, que esto ya lo veremos un poquitín más adelante, que se considera en religión algunos aspectos, porque casi todas las religiones creen en el trasplante. Bueno, excepto los testigos de Jehová y algunos grupos que no creen en este tipo de trasplantes, y luego también veremos cómo los judíos también tienen esa forma de creencias en los trasplantes. Y sobre todo, pues esto, lo que tú decías, esa parte que en la que se ven o se ha visto a lo largo de la historia ese tráfico de órganos que también se ha dado, ¿no? Luego también otra cosa que ya me imagino que René hablará es la parte en la que se considera muerte clínica, ¿no? Porque el trasplante se tiene que hacer en una serie de órganos con una rapidez mayor que en otros, ¿no? El trasplante de córnea, por ejemplo, se puede hacer en 6 días, pero un trasplante de corazón necesita 4 horas. Todo eso va a llevar a que se produzcan una serie de controversias éticas y morales, ¿no? Dentro de la que es, y bueno, y religiosas, claro. Y aquí lo dejo, luego sigo, Paquita.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Muy bien, pues continuamos con Jorge.
Bueno, en el año 1967, el doctor Christian Barnard hizo en Sudáfrica el primer trasplante de corazón, que causó una enorme novedad en todo Occidente, me imagino que en Oriente también, por la relevancia que tuvo esta cirugía, que duró alrededor de 3 horas. Hay que recordar que Christian Barnard era un niño procedente de una familia bastante humilde, incluso había clases de gimnasia donde las hacía descalzo porque no tenía zapatillas de gimnasia. Pero la madre era una mujer que impulsó mucho a sus hijos a luchar por sus sueños y conseguirlos. Y así lo hizo este muchacho, llegando a tener una fama casi de una estrella de rock en su época. Y fue también una personalidad bastante controvertida, por algunas declaraciones e incluso cierta obsecuencia con el apartheid. Acá en Chile, en el año 1900, el trasplante de Christian Barnard fue en el año 1967. Acá en Chile se hizo el primer trasplante de corazón en el año 1968 en el hospital de Valparaíso, y lo hizo el doctor Jorge Kaplan. De modo que ahí hubo un gran hito en nuestro país, que después tuvo sus discípulos de este médico y sus seguidores. Por supuesto que por ser los primeros trasplantes, como decía René, había una serie de riesgos de rechazo del receptor de este órgano. En el caso de Chile se hizo en el Hospital Naval de Valparaíso. Decía René que el cerebro es el órgano que todavía no se puede trasplantar. Hay una novela corta que la recomiendo a nuestros auditores, que se llama Corazón de Perro, del gran escritor ruso Mikhail Bulgakov. Esta novela nos cuenta la historia de un científico que hace el proceso inverso. Trasplanta el cerebro de un hombre, de un ser humano, a la cabeza de un perro. Pero como el donante que había fallecido en vida fue un gran borrachín, el perro adquiere este hábito, o no lo adquiere, lo desarrolla nomás, lo tenía en su cerebro, de modo que pasaba bebiendo cerveza al perro. Esta novela es una magnífica crítica al régimen stalinista. Como curiosidad, Mikhail Bulgakov era el autor favorito de Stalin, y sin embargo sufrió las consecuencias del régimen en cuanto a relegarlo, a impedirle publicar adecuadamente su obra. Bueno, como se ha dicho antes, el tema de los trasplantes tiene múltiples aristas, ¿no? De tipo médico, jurídico, ético y religioso. Por un lado, los trasplantes han permitido mejorar la salud humana y resolver graves conflictos de salud. Por otro lado, se plantea la pregunta, ¿en qué medida tenemos derecho a manipular el propio cuerpo humano y el cuerpo de otras especies, de otros seres, como ocurre con los experimentos de laboratorio? ¿En qué medida se produce sufrimiento a los animales, ratones, conejillos de India, perros, conejos, etcétera, en estos trabajos de laboratorio? Entonces tenemos ahí el choque con los requerimientos éticos. ¿Hasta dónde llega la libertad del hombre para actuar sobre su propio cuerpo y el cuerpo de las demás especies? Y las religiones en general siempre se resisten a este tipo de acciones. Hay un constante choque entre la religión y la ciencia. Debbie nos hablaba de los límites, pero los límites, la historia nos demuestra que se van corriendo. De modo que los límites que existían en la Edad Media ya no existen en la actualidad. Y probablemente en siglos futuros van a ser muy distintos los límites a los que conocemos. De modo que el tema de los trasplantes siempre va a generar estas consultas y dificultades. En cuanto a la venta de órganos o el mercado negro de órganos, es algo que por supuesto ha preocupado a las autoridades de distintos países y que genera indudables peligros en el abuso. Como se decía ya, una persona que está en gran necesidad económica puede sentirse compelida a vender un órgano para salir de la precariedad económica. Habría que ver en qué medida es condenable el tema. Imaginemos que un padre tiene gravemente o en peligro de muerte a un hijo y carece de dinero, tratamientos, los medicamentos, de cirugía es carísima y se siente tentado a vender un órgano. ¿Podríamos condenar a ese padre? De modo que esto presenta múltiples matices, sobre todo cuando entramos al tema ético. Uno de los problemas de la ética es que no puede, aunque intente tener definiciones claras y taxativas, siempre son discutibles. ¿Por qué? Son discutibles por las necesidades que va imponiendo la propia realidad, que muchas veces son cambiantes y sorprenden a quien analiza la situación. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, pues ya finalizamos esta ronda con Hilario.
Bueno, yo tengo una duda, René. Ahora cuando intervengas me la aclaras. No sé si has dicho lo que son trasplantes remunerados. Si lo has dicho, yo debía estar durmiendo porque no me he enterado. Pero bueno, ya me lo dirás, porfa. La segunda duda que tengo yo es, ¿se pueden trasplantar nervios? Porque el cerebro no se puede trasplantar de momento. Pero nervios se pueden trasplantar. La tercera cuestión, me da la sensación de que no se pueden trasplantar nervios, porque si se pudieran trasplantar nervios, la retina se podría trasplantar, que es una cosa que va directamente al cerebro, y por supuesto el nervio óptico pues no se puede trasplantar, que yo sepa. Eso significa que no se pueden trasplantar nervios, pero bueno, como no soy un experto, pues ya me lo explicaréis. La tercera cuestión que quería decir es que sí se comercializa en gran escala y de manera contrabandística con los órganos. Esto está demostrado que sucede, hay una especie de mercado negro y sí se comercializan órganos para trasplantes, naturalmente. Creo que esto está prohibido, pero se hace. Y la cuarta cuestión que yo quería plantearos es lo siguiente. El corazón es un órgano, a mi juicio, importante. Es un órgano vital. Y el corazón se trasplanta. Aquí el primer trasplante de corazón lo hizo el marqués de Villaverde, que era el yerno del general Franco. ¿Quién lo podía hacer si no? Pues él lo hizo. Bien. Entonces, yo tengo una duda seria, una duda moral o ética, como queráis. cuando yo me trasplantan un órgano, yo pierdo parte de mi identidad, entiendo yo. Yo tengo tres implantes, no trasplantes, sino implantes. En realidad los implantes son trasplantes, porque también, como dijo muy bien Davis, trasplantar, etimológicamente hablando, es arrancar. Y yo tengo parte de tres vasos, de tres grandes vasos arrancados y trasplantados a otro sitio. Entonces, en este caso, yo no pierdo mi identidad, porque es tejido mío que se ha ido a otro sitio mío, de mi cuerpo, de mi propio cuerpo. Ahora, cuando a mí me trasplantan mi corazón, yo sí pierdo parte de mi identidad. Y si me trasplantan el cerebro, yo pierdo mi yo, sin duda. Mi cerebro es el que hace que yo piense, el que hace que yo hable, el que hace que yo sea yo. Si a mí me trasplantan el cerebro, evidentemente, pues ya no soy yo. Mi corazón es mi víscera cordial, la víscera que, bueno, cuando yo, por ejemplo, me disgusto, o cuando yo tengo un ataque de celos, o cuando yo tengo un problema sentimental, un problema que me conmociona, mi corazón sufre. Es mi corazón, es parte de mí. Si a mí me trasplantan mi corazón, yo, pues, dejo de ser yo, creo yo, creo yo. Yo tengo un trasplante, pero ese trasplante es en realidad una prótesis. Yo tengo un estén o un muelle que hace que mi circulación, mi arteria se abra y la circulación pase, ¿vale? Yo entiendo que no dejo de ser yo por eso. Me he comprado una prótesis y me la han puesto. Vaya, es una forma de hablar, pero bueno. Entonces ahí me han puesto un muelle y yo, es mi muelle, pero no es parte de otro cuerpo. Con respecto a que si se manipula mi cuerpo o no se manipula mi cuerpo, hombre, yo creo que yo soy responsable de la manipulación de mi cuerpo. Yo soy responsable. Naturalmente yo no soy religioso, pero yo soy responsable de la manipulación de mi cuerpo. Otra cosa muy distinta es la manipulación de otro cuerpo distinto al mío. El otro señor o la señora del otro cuerpo que me da un órgano, que me dona un órgano, pues tendrá que consentir esa donación. Y de momento no quiero extenderme más, tengo más cosas, pero cuando me toque.
Bueno, pues ya hemos finalizado esta primera ronda y la verdad es que aquí España es uno de los países pioneros en este aspecto en cuanto a donantes. Creo que España está en...
El tercero,
¿verdad? Es uno de los que más. Sí. O sea que eso es un... En el fondo, pues es muy bonito, ¿no? Es muy halagüeño, por lo menos, de cara a pensar la cantidad de vidas que se pueden salvar. Y a mí, yo tengo una duda, que lo comento ahora porque le toca a René. En los casos de las personas que aparentemente están muertas y que sin embargo no lo están, ¿qué seguridad hay a la hora de, por ejemplo, quitarle un órgano y trasplantarlo a otra persona cuando a lo mejor está viva?
Uf. Con un montón de preguntas acá, porque para comentar lo que pensó Hilario y lo que te voy a contestar a ti, Paquita. Primero vamos a lo remunerado. Justamente me refería a aquellas personas que venden sus órganos, justamente. Que no sea legal en algunos países, por supuesto. No es legal en mi país, por ejemplo en Argentina, y supongo que en varios de ustedes, los países de ustedes tampoco. Pero me refería a remunerados, a aquel que lo comercializa. Por ejemplo, existe en Estados Unidos, se venden entre 2.000 a $4.000 un órgano. Y acá en nuestro país hay un mercado negro importante que viene de Bolivia. Hay muchísimos cirujanos bolivianos y muchos clientes argentinos lo están vendiendo entre 30.000 a $45.000 los órganos. En dólares, imagínense, nosotros tenemos a 370 pesos el dólar, así que si multiplicamos son fortunas. Eso es no está aceptado, no es legal, pero se hace, y lo más trágico de esto es cuando se raptan personas. Hay muchísimos niños y muchísimos adultos y mujeres y personas que voy a decir, ¿para qué las raptaron? Si no son bellas para ser tratadas de blancas, no son justamente para los órganos, ¿no? Así que realmente es temible, temible lo que se está haciendo en el mundo. Bueno, eso con respecto a los remunerados. Vamos con respecto, a ver, está lo que dijo Hilario, con respecto a la parte de la identidad. En primer lugar, el stent que te colocaron, eso no es un trasplante porque es un elemento inerte, no es un órgano, no es un tejido vivo a otra persona viva, es decir, no es un xenotrasplante. Si es un implante de algo, que como los implantes en la boca de elementos que no son de tejidos vivos. Así que no estaría. El otro, que es el autotrasplante que tienes, Hilario, me parece perfecto, eso no lo dije al principio. El autotrasplante es una técnica muy, muy buena, me parece excelente, que es colocar, por ejemplo, sectores de distintas venas o arterias en otros sectores, y me parece una técnica quirúrgica maravillosa. Evidentemente, todas estas técnicas de trasplante es quirúrgico, o sea, acá intervienen los cirujanos y especializados, y son los cirujanos especializados en cada uno de los aparatos o sistemas. Evidentemente, se supone que si estamos hablando de trasplantes de pulmón y corazón, ahí actúan neumonólogos con cardiólogos, nefrólogos para la parte renal, hepatólogos o cirujanos generales y cirujanos especializados en el aparato digestivo, etcétera, etcétera. Lo mismo que los hematólogos para lo que es trasplante de médula y así, eso es de imaginar. Vamos con el trasplante de nervios. Sí, los nervios periféricos sí son trasplantables, Hilario, porque cuando yo hablé de tejidos, ustedes saben que existe el trasplante de cara. Personas que han perdido su rostro por traumatismos o por quemaduras importantes, son personas que se les ha trasplantado cerca de un donante cadavérico la cara completa, y ahí va nervios, y esos nervios después necesitan un tiempo para, y músculos y nervios, y necesitan un tiempo esos nervios periféricos para tratar de accionar ante estímulos hasta que la persona empiece a recuperar su mímica, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la del rostro tiene toda la expresión. Al principio la cara va a estar abotagada, inflamada, y no va a tener una buena respuesta en la mímica, y después de a poco la va recuperando. Lo mismo que pasa con las personas que pierden una mano, si esa mano ha sido recuperada rápidamente y puesta en hielo, antes que pasen las 8 horas que dura, porque también hay que ver acá cuánto duran cada tejido. Los tejidos tienen distintos tiempos de duración cada uno, sin oxígeno, ¿no? Los tejidos comunes como huesos, músculos, si se pierde por ejemplo la mano, un dedo, conservado en frío, en hielo, puede, si ustedes ven una persona que tiene un accidente y ven la mano ahí y la está entera, o un dedo o algo así, se puede levantar eso por colocar inmediatamente en hielo en caja de pegopor y llevarlo al cirujano urgente a ese paciente haciendo una hemostasia, o sea, tratando de que no pierdan sangre más, para cauterizarlo lo posible de alguna manera para comprimiendo, y se lleva a la persona a que se haga el implante otra vez de ese tejido que ha perdido, o sea, de ese sector del cuerpo que ha perdido. Pero hay veces también que se ha intentado el trasplante de manos, trasplante de pies con cadavéricos también, y se ha podido, es decir, que se hace la reconexión nerviosa de nervios periféricos a nivel de manos, brazos, pies, etcétera. Todo eso se puede lograr. Lo que no se puede lograr son los órganos nerviosos centrales, Hilario, como la retina y el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la retina tiene neuronas. Una cosa es un nervio, que es el nervio óptico, y otra cosa es la retina, que son neuronas que reciben el estímulo. Eso es lo que no se logra trasplantar, ni tampoco se ha logrado regenerar, porque me olvidé decirles también que existen no solamente los trasplantes de humanos, cadavéricos y también los donantes vivos, sino que también existen los tejidos artificiales. Es decir, hay los cadáveres se les extraen no solamente los órganos, los tejidos, sino que también se hace una extracción de las células. Se hace una descelularización, es decir, se sacan las células de un tejido dejándole a ese órgano la estructura, es decir, todo lo que sería el andamiaje del tejido. Usted sabe que los órganos tienen un estroma y tienen un parénquima. El parénquima del tejido es la arquitectura, es decir, la estructura, el andamiaje que forma el órgano, ¿no? Los tabiques, las estructuras fundamentales que lo constituyen. Y después las células que están adentro forman el estroma. Esas células se sacan, se extraen y se ponen a cultivar en una estructura artificial hecha eso es lo más nuevo que se está haciendo ahora, con 3D, con las impresoras 3D, se logran unas estructuras y se van colocando las células allí, y con factores de crecimiento y con distintas técnicas que hacen los citólogos, expertos, científicos, bioquímicos, trabajan en equipos multidisciplinarios en esto, y logran reconstituir un órgano que después puede ser implantado en una persona. A mí todo esto me parece muy interesante, muy fascinante y muy importante, ¿no? Ahora, vamos ahora a la parte de identidad. Eso es otra cosa muy, muy interesante que ha tocado Hilario, que lo voy a tratar de unir con lo que preguntó Paquita, que es el término este de la identidad. Fíjense que hay órganos y órganos. El riñón, por ejemplo, es el único órgano que no se regenera. Es decir, que si se saca un pedazo de riñón de una persona donante vivo y se coloca un pedazo de riñón a una persona, no le sirve ni a uno ni al otro ese trozo de riñón, ni al donante ni al receptor. ¿Por qué? Porque no se regenera. Distinto del hígado. Se puede sacar, por ejemplo, de una madre, de un hermano, que sean compatibles con el receptor, un lóbulo hepático o un segmento hepático. Y entonces se coloca ese segmento, ese lóbulo, y el receptor va a regenerar el hígado, va a crecerle un hígado, y a la persona que perdió, o el que donante, va a regenerar ese segmento perdido. Fíjense qué interesante cómo es la célula hepática. El corazón tampoco se regenera, pero tampoco se puede dar. Entonces ahí vamos, ¿qué órganos se pueden donar como donante vivo y qué órganos tienen que ser obligatoriamente de un donante cadavérico? Por ejemplo, una persona puede donar médula ósea, puede donar riñones, puede donar sangre, pero no puede, o sea, puede donar un riñón, o puede donar un pulmón. En caso desesperante, ¿no? Porque es bastante complicado vivir con un pulmón, pero se puede. Entonces, se puede vivir con un solo pulmón, se puede vivir con un solo riñón, se puede vivir sin vesícula, se puede vivir sin bazo, porque no son vitales, y se puede totalmente vivir sin ninguna necesidad, porque son órganos que se pueden considerar como casi inútiles, sin apéndices, sin adenoides, sin amígdalas. Pero nadie puede vivir sin corazón, sin un pulmón por lo menos tener, un riñón por lo menos tener, puede vivir con un trozo de hígado, sí, también puede donar un donante vivo, que no lo dije. Nadie puede donar toda su piel, ni puede donar hueso y sacar su trozo de hueso de su cuerpo y un trozo de músculo. Eso no es lo que se utiliza, por supuesto. Eso ya sería cadavérico. O sea que lo cadavérico sería todo lo que es corazón, pulmón, ambos, páncreas y riñón juntos o separado, hígado, médula ósea, también tejidos, piel, córneas, nervios periféricos, músculos, vasos sanguíneos, válvulas, etc. Vamos ahora a qué pasa con la parte de la parte de TEA que decía. Justamente, el corazón tiene neuronas. Cada vez avanza más con el corazón. Antes se creía que el corazón nada más que, o sea, lo que es, o sea, una estructura, un órgano con cuatro cavidades, que está formado por tabiques, que tiene, por supuesto, un sistema de conducción individual, que tiene músculo, pero el problema está en que se ha comprobado que el corazón sufre, que el corazón piensa, que el corazón se resiente, como dijo Hilario, ante la emotividad, y no es una sensación únicamente nerviosa que es captada a nivel cerebral. No, a nivel cerebral captamos que nuestro corazón está sufriendo, pero el corazón tiene un sufrimiento íntimo, independiente. Yo recuerdo una vez que hace muchos años atrás, ahora unos 25, 30 años atrás, me encontré con un taxista que había recibido un trasplante de corazón de una chica de 15 años, y era un taxista hombre de 40 y tantos años. Este es un donante cadavérico de una niñita que había tenido muerte cerebral, había tenido un accidente de tránsito y había tenido muerte cerebral, y la donación de órganos había una compatibilidad, porque acuérdense que esto se hace a través de un sistema de histocompatibilidad. Esto es un estudio, no cualquier persona puede trasplantar, puede recibir la donación de cualquier donante cadavérico. Tiene que ser el mismo grupo sanguíneo y la misma aceptación de histocompatibilidad. Tiene que haber compatibilidad de tejidos. Por más que se dan, por supuesto, inmunosupresores, como dijeron, corticoides y una serie de medicaciones que después van amainando, porque al principio son fortísimas las dosis para evitar el rechazo inmunológico que hace la persona que ha recibido el trasplante. Bueno, este taxista contaba que había cambiado su forma de sentir y que todos se burlaban de él porque le decían que ahora tenés un corazón más chico, porque el corazón femenino es más pequeño, que tenés un corazón al tamaño del puño de una niña, no al tamaño del puño tuyo, que ahora te vas a volver maricón, que, bueno, y él decía, yo me enojaba, dice, por cómo me se burlaban de mí, pero efectivamente sí, efectivamente ha cambiado mi actitud, y ahora he cambiado el gusto por la música, ahora me emociono mucho más, ahora me he enamorado más de la vida, yo no siento como antes, yo siento diferente ahora, y me acongoja las cosas de una manera diferente. Yo no sé si eso tendrá que ver o no, pero yo no soy el mismo. Bueno, lo que contaba Paquita, preguntabas Paquita, creo que preguntaste, ¿cuándo se considera que una persona tiene muerte cerebral para que sea óptima para poder extraer los órganos? ¿Puede ser que me hayas preguntado eso, Paquita?
Sí, en esos casos de esas personas que dicen que están muertas y que se ha comprobado muchas veces que a lo mejor al cabo de las veintitantas horas han aparecido vivas, ¿no?
Eso es el problema grave, que la muerte cerebral, para que se considere un donante cadavérico, tiene que ser una persona que tiene que tener ya catalogado lo que se llama muerte cerebral, y eso debe ser determinado según los países por tres profesionales. Por ejemplo, en España se utilizan tres profesionales, donde tiene que haber obligatoriamente un neurólogo para que haga este diagnóstico, y un clínico y algún otro especialista. Acá en la Argentina, dos, un neurólogo obligatoriamente. Hay unas 24, 48 horas para avisar a los familiares y que los familiares puedan despedirse de esa persona cuando se lo observa, pero tienen que tener consideraciones para que sea una muerte cerebral. Para diferenciar entre muerte cerebral, coma profundo y vida vegetativa, ya sería un tema de otra tertulia, porque es muy largo. Pero para simplificar diría que el neurólogo y los clínicos, para considerarlo como muerte clínica, no tienen que tener ninguna respuesta ni de la corteza cerebral ni del tubo neural, es decir, todo lo que es protuberancia, pedúnculos cerebrales, bulbo raquídeo, médula, nada tiene que responder a ningún estímulo externo, y esa persona no tiene forma de volver a la vida. El daño tiene que ser masivo de todas las bases, de todo el encéfalo, y tiene que tener una imposibilidad, es decir, una irreversibilidad para volver al estado normal, es decir, que directamente esa persona nunca podrá volver a la vida. Sin embargo, fíjense qué cosa extraña, si está con el respirador, por supuesto con respiración mecánica asistida, ¿no?, con un tubo endotraqueal al que se está suministrando oxígeno, y por supuesto se le está colocando sonda nasogástrica, y por supuesto se le está alimentando parenteralmente o enteralmente, o sea, por la vía digestiva o por vía sanguínea, y por supuesto está con soporte, ¿no?, soporte de líquidos y imperios para poder mantenerlo con vida, pero esa persona no tiene, el corazón le sigue latiendo. Si no hubiera una buena perfusión de todos los tejidos, esos tejidos no serían aptos para ser trasplantados. O sea que sus tejidos están biológicamente vivos. O sea, no tienen una muerte biológica. Tienen muerte clínica, pero no tienen muerte biológica. Porque si tuvieran un ápice de muerte biológica, no serían posibles de ser dadores de cadavéricos. O sea que la persona es un cadáver porque simplemente se lo considera cadáver porque su cerebro está muerto. ¿Y por qué su cerebro está muerto? Porque el neurólogo ha dicho que es irreversible el daño cerebral que tiene. ¿Y por qué es irreversible? Porque no responde a los estímulos intensos, porque no, según dicen el médico, que va a través de una escala llamada escala de Glasgow, no responde a nada, según se piensa, no está pensando, no puede manifestarse por sí mismo, no puede valerse por sí mismo, teóricamente no escucha, teóricamente no recibe percepción táctil, teóricamente no puede ser una persona que pueda volver nunca más a la vida normal. O sea que si se le saca el soporte respiratorio y se le saca el soporte nutricional y la hidratación, la persona muere a las pocas horas, para cardíaco y muere. Esa es la idea. Entonces, por eso se la soporta. Sin embargo, está biológicamente vivo. Bueno, lo dejo acá y después volvemos a retomar el tema.
Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues, Davis.
A ver, es un tema muy interesante, ¿no? Que tiene muchísimas matizaciones. Eso de la identidad es una cosa que a mí me encanta. Efectivamente, lo que dijo René es muy interesante. Este episodio del taxista es realmente muy, muy interesante. He leído un episodio, un caso bastante similar, en que efectivamente una persona había muerto y había donado el corazón a otra persona. Esa otra persona que ha recibido el trasplante, bueno, cada noche tenía pesadilla, y esas pesadillas consistían en el hecho de que esta persona era perseguida por unos malhechores que intentaban dispararle. Y bueno, y esa pesadilla tenía lugar muy, pero muy frecuentemente, y con lo cual este hombre decidió irse a un psicólogo y decidió hacer unos análisis para saber la causa de estas pesadillas. Y cuando se supo que efectivamente él había decidido un trasplante, se investigó y se aclaró que efectivamente la persona que había donado el corazón había sido matada en un tiroteo. Con lo cual, eso me da bastante tela que cortar. Tengo que pensar mucho. En el sentido de que efectivamente lo que decía Hilario, la identidad de una persona consiste también en su cuerpo y en su corazón. Y cuando yo decido donar el corazón, claramente decido renunciar a una parte importante de mi identidad. Por eso yo decía, efectivamente, son cosas que tenemos que hacer por afecto, que tenemos que hacer por amor, que tenemos que hacer por amor a los demás. No puede ser una lógica industrial. Simplemente esto yo quería decir, Jorge. Claramente tú dices, los límites se corren a lo largo de la historia. Tienes perfectamente razón. Eso es una cosa que es irrefutable, hombre. Que ya. Pero que el hombre tiene también el derecho y tiene la necesidad de decir lo que está bien y lo que no puede estar bien. Yo no puedo pensar que haya una lógica industrial con eso de los trasplantes, porque sería realmente una barbarie. El cuerpo humano, y eso se sabe ya desde el Renacimiento, tiene su dignidad. Y esa dignidad no puede ser destruida, no puede ser puesta en discusión en los años en que vivimos. Para mí eso es un hecho fundamental. Realmente esa de los trasplantes es una cuestión que me interesa muchísimo, y esa lógica solidaria en que se basa todo el concepto de trasplantes a mí me encanta. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, yo estaba estudiando Aristóteles la semana pasada, por deformación profesional se me ha corrido el cerebro a la tertulia que tenía que, a la que me gusta participar, que era esta. Y dijo, bueno, pero pensando en Aristóteles, es interesantísimo ver cómo, por ejemplo, gracias a los trasplantes, nosotros podemos construir un puente entre lo que es el individuo y lo que es la especie. Porque efectivamente el trasplante nos permite esto. Nos permite construir un puente entre el individuo y la especie. Porque yo acepto y decido donar un órgano para que la especie pueda seguir viviendo, para que la especie pueda mantener un tenor de vida importante. Y eso me parece fantástico. Me parece fantástico. Yo no lo había pensado antes de la semana pasada, pero me parece, en todo caso, una reflexión bastante interesante, ¿no? Y ahí lo dejo, Paqui, para concluir después.
Bien, Juan Carlos.
Bueno, pues sí, es muy bonito todo esto, ¿no? Que a veces pues la imaginación se nos va, ¿no? Creo que hay que ser un poco más realistas. Es verdad que somos personas que estamos muy ligadas a la literatura. Tenía un caso curioso de un amigo que, bueno, estaba durmiendo. Esto apareció en los periódicos en El País, en todos los periódicos aquí en España, ¿no? Se llama Javier y la mujer se llama Olga. Bueno, pues estaba durmiendo porque venía muy cansado, estaba cuidando a la niña. La niña, de un momento dado, pues se subió a una silla, se cayó y se mató. Y tuvo el problema este, ¿no?, de donar o no donar. Pero al final triunfó lo que, bueno, la razón en él, ¿no? Y me dijo que se había abierto una luz y que él quería que su hija pudiera continuar en los demás. Posiblemente esto también sea una cuestión importante, ¿no? Veréis, la mayor parte de las religiones, ¿no?, casi todas las religiones defienden esto de la práctica del trasplante, ¿no?, de órganos, como, digamos, pues un acto de esto, de donación y de amor al prójimo, ¿no?, con lo que decía al principio. Sin embargo, en algunas de estas solo es aceptado este trasplante, ¿no?, entre órganos y entre órganos y receptores, ¿no? Los órganos tienen que ser limpios, ¿no?, como dicen aquí en estas religiones. ¿Qué significa esto de que sean limpios? Bueno, pues tienen que ser que no haya cambio de sangre, que no haya un cambio de sangre, ¿no? Se hablaba de los testigos de Jehová, el judaísmo, etcétera, que ahora veremos, ¿no? En todas estas, la donación es una opción individual, ¿no? Y en los casos de donantes fallecidos, la familia debe autorizar esta donación. Incluso lo que además es también una cuestión, una exigencia legal en algunos países, ¿no? En el judaísmo, por ejemplo, ¿no?, que es lo que estaba diciendo antes, la donación de órganos solo es permitida si el receptor es un receptor conocido, para evitar, claro está, que el órgano retirado, el órgano que se retira, no se utilice, no sea autorizado inadvertidamente, y entonces no se pueda ese descarte, porque ellos ya han dicho lo de la sangre, la limpieza de sangre, ¿no? Una vez que, claro está, que para estos, para los judíos, el cuerpo es naturalmente un sagrado y debe ser enterrado de acuerdo con sus tradiciones. Esto es una cosa clara. En cuanto a la cuestión ética, bueno, pues la cuestión ética nos dice que, bueno, que lo que yo pienso, ¿no?, es también se defiende en este sentido la donación, evidentemente, de órganos, Y debe ser también pues una donación en la que bueno, pues no haya o no se produzcan una serie de acontecimientos para que pueda haber un tráfico de órganos, ¿no? Siguiendo además unos parámetros claros basados en la necesidad también del receptor y también la gravedad de su situación, porque a veces es conveniente hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Esto es una cuestión que en muchos hospitales, me parece, René se está haciendo, ¿no? Viendo la lista de espera, y además se utiliza este parámetro, ¿no? El parámetro de la necesidad de la gente, ¿no? También está la cuestión, lo que decíamos antes, de cuándo se produce esta muerte clínica, ¿no? Porque hay en algunos aspectos que son cruciales, ¿no? Para los médicos, evidentemente, la muerte del cerebro, la muerte cerebral es el parámetro por el que se basan para hacer los trasplantes. Pero hay algunas personas religiosas, algunas religiones, que esto no lo consideran así, porque consideran que, bueno, que mientras que una persona esté enganchada a un respirador y esté alimentándose, pues bueno, que aunque sepan que no va a recuperarse nunca, pero que está ahí vivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil este tipo de cuestiones y negociar con las familias. En cuanto, bueno, decíamos que España es el tercer país en donación. En el año 20 fue el segundo después de Estados Unidos. O sea, que quiero decir que el nivel de donantes aquí y de donaciones aquí en España es muy alto y se han hecho muchas operaciones. Aquí en Madrid tenemos un hospital referencial que es La Paz, que además se hacen muchos trasplantes para niños, ¿eh? Es una cuestión, además se han hecho muchos trasplantes y muchas operaciones con mucho éxito. Y lo dejo aquí, Paqui.
Uh-huh. Bueno, pues ahora nos vamos a Chile, que ahí está Jorge.
Bueno, creo que Hilario nos ha planteado un tema de notable interés en la identidad del receptor. Y voy a poner una situación puramente hipotética. Imaginemos que Juan es un hombre bueno y recibe el corazón de Pedro, que es un hombre malo. ¿Significa esto que después de la intervención quirúrgica Juan es malo?
No.
Creo que no. Pero uno puede hacerse esas preguntas. Imaginemos en este mismo ejemplo que después de la intervención quirúrgica Juan se entera que su donante fue un asesino cruel y brutal. ¿Cómo se siente Juan? ¿Cómo reacciona su cerebro y sus emociones de saber que ese corazón está latiendo en su pecho? Uno se reirá, dirán que es una caricatura, una exageración, pero podría ocurrir.
Sí.
Esto me lleva a preguntarme en qué medida el yo y la identidad se funda en los órganos, su funcionamiento y calidad. No lo sabemos, pero es una pregunta interesante. Voy a llevar esto ahora a una experiencia real. Decían ustedes que en España se realizan muchísimos trasplantes para niños. Bueno, yo he escuchado, esto lo oído directamente de los afectados. Padres que han perdido un hijo, por ejemplo, de 10 años, en un accidente automovilístico, y estando sin ninguna lesión el corazón lo han donado para salvar a otro niño. Y después de la cirugía se han reunido ambas familias, la del receptor y los padres del donante, y he escuchado a los padres decir: ahora mi hijo sigue viviendo en este otro niño, ahí late el corazón de mi hijo. De modo que indudablemente los elementos afectivos juegan aquí un rol importante. Esos padres, es cierto, perdí a mi hijo, pero su corazón late en este niño y ahora es mi nuevo hijo también. Esto se lo he escuchado directamente a padres que han vivido esta situación. De modo que el tema de la identidad me parece fascinante y se prestaría para una novela donde el personaje podría ser el receptor y cómo enfrenta su nueva vida al enterarse, por ejemplo, de quién fue su donante. El tema ético siempre va a pesar. El tema del bien y del mal está en nosotros los seres humanos. A lo largo de toda la historia nos hemos preguntado por el correcto y el mal actuar, o intentar justificar desde el punto de vista racional un mal acto. Lo hice porque bla, 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 ¿no? y hay abundante, incluso jurisprudencia de tribunales, en que el abogado defensor intenta justificar la comisión de un delito desde distintos ángulos para salvar a su cliente. Pero la realidad a veces nos lleva por delante. Da la impresión que la realidad tuviera sus propias reglas y las va creando. De modo que el derecho y la ética se ven zarandeados y muchas veces tienen que reaccionar a posteriori. Sería imposible legislar sobre delitos informáticos antes de que existieran los computadores y la informática. Tiene que ocurrir el hecho primero. De modo que ese es un conflicto que se va a dar siempre entre el derecho, la ética.
Se le ha ido la voz a Jorge. ¿Jorge? Bueno, pues vamos a continuar y después a ver si lo recuperamos en la siguiente ronda. Hasta donde yo sé, que igual estoy confundida, yo hablo por la experiencia de un amigo mío que ha sido trasplantado de hígado. Él quiso enterarse de dónde procedía, de qué familia, de qué persona procedía el hígado y no se lo dijeron. Le dijeron que era una cosa anónima, ¿eh? Pero
no,
vamos.
No se lo suelen decir, no.
Por
no,
eso no, digo
aquí,
que yo...
Aquí en España no.
Que por eso digo que yo no tengo ni idea si eso es generalizado o que desde luego a él no se lo dijeron bajo ningún concepto, ¿eh?
No, y además hicieron bien.
Claro. Bueno, pues continuamos con Hilario.
A ver, aquí hay mucha subjetividad. Yo soy bastante incrédulo, bastante escéptico. Yo, cuando la gente dice que mi hija o mi hijo sigue viviendo en el corazón de fulanito o en el hígado que hemos donado tal y cual, pues eso es muy subjetivo. No sigue viviendo, se ha muerto y punto. No sigue viviendo. Nadie sigue viviendo, desgraciadamente. Es una ilusión y es una absoluta subjetividad o un absoluto subjetivismo. Realmente yo lo entiendo así. En mi opinión, naturalmente. Puedo estar equivocado, pero a mí me parece que es absolutamente subjetivo, utópico e ilusionante. Y me alegro que la gente tenga ilusión y se crea que su hija o su hijo esté viviendo en el corazón o en el hígado, en los riñones de no sé quién. Me parece perfecto. No tengo nada que decir. Con respecto a lo que dice René de las pruebas que se hacen para ver si realmente alguien está realmente muerto, pues es probable que alguien las haga, pero generalmente no se hacen, ¿eh? Vamos, en mi país no se hacen, te lo aseguro. Conozco, porque soy muy viejo, pues mucha gente, muchos familiares míos. Bueno, mis familiares se han muerto casi todos, prácticamente solo me queda una hermana y algún primo. Conozco muchos amigos que se han muerto. De mi curso éramos 12 y se han muerto 7, o sea, quedamos 5 nada más. Yo he asistido a las muertes de algunos compañeros de mi curso, en fin. Y muchas veces es la enfermera la que diagnostica que se ha muerto y viene el médico y le hace el certificado de defunción y punto. Desgraciadamente, eso es así. En mi país, en mi entorno, en lo que yo conozco, con respecto a lo de la identidad, pues verás, yo conozco un caso de un corazón trasplantado, de un amigo, más que amigo, es conocido, ¿vale? Este hombre era un hombre sano, relativamente sano, porque le han trasplantado el corazón, bueno, pues muy bien, pero desde que le han trasplantado el corazón, durmiendo, a veces le dan ataques epilépticos. Se supone, como no le dicen de quién es el corazón, se supone que el donante debía de ser epiléptico. Se supone. Él no era epiléptico, pero durmiendo, de vez en cuando, le dan ataques epilépticos. Parece que cada vez le dan menos, pero le dan. Y antes no le daban. Y su carácter ha cambiado ligeramente. Obviamente yo no creo que porque Juan reciba el corazón de Pedro, que Juan es bueno y Pedro es malo, Juan va a ser malo. Yo no creo tampoco eso. No creo que Juan sea malo. Pero sí se produce un cambio. Tú lo has explicado antes, René, con el taxista, la niña de 15 años, tal, que hay una sensibilidad un poco distinta, pues probablemente, eso sí. Probablemente sí. Claro. Es que, verás, yo creo que lo biológico, porque un trasplante produce cambios biológicos, yo creo que lo biológico, lo fisiológico y lo psicológico se interconectan indiscutiblemente e impepinablemente se interconectan. Yo recibo impulsos de mis órganos y me producen un determinado carácter, tengo un determinado temperamento, el temperamento es genético, por supuesto, el carácter se forja a través de la vida. Yo, ahí hay una interconexión entre lo fisiológico, lo biológico y lo psicológico, y yo pues somatizo cosas y hay una interferencia ahí, y eso pues va a decidir. Y lo último, René, yo quería que me dijeras sí o sí, no o no, o sí o no, que no me lo has dicho, o si me lo has dicho no me queda claro, si el nervio óptico es trasplantable o no es trasplantable, y ya no sigo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bien.
Pues nada, volvemos otra vez con René.
Bien. En primer lugar, había un error en la interpretación, Hilario, con respecto a lo que a la muerte. Yo no estoy refiriéndome a que un neurólogo va a decretar que una persona ha muerto por un tiene que ser un neurólogo que establezca que una persona tiene muerte. No. La persona que va a ser donante cadavérico, o que está, primero vamos a lo jurídico. Las leyes son distintas en cada país, evidentemente. Pero en general, más o menos todas coinciden. Las leyes estipulan de que para ser un donante cadavérico debe tener alrededor de 2 años, entre 2 y 70 años, por lo menos acá en mi país. Toda persona que muere, nosotros desde el año 2019, es donante. Salvo que haya, por decisión propia, dirigirse a los sitios adecuados del registro civil a constatar que no están de acuerdo en ser donantes si ellos llegan a tener muerte cerebral. Si no lo constatan a eso, toda persona que muere cerebralmente, es un donante hasta que no se puede hacer nada, o sea, la familia no puede hacer nada. Toda, por ley, toda persona que muere en una terapia es donante. Si es un donante voluntario, tiene que tener alrededor de entre 18 años a 65 años para que pueda decidir por voto propio ser un donante voluntario, familiar o allegado, lo que sea. No puede una madre, por ejemplo, decidir sobre un hijo. Vos le vas a tener que dar el riñón a tu hermano. No puede tomar esa decisión la madre. Tiene que tener, va a ser mayor de 18 años para que esa persona pueda donar un órgano como donante vivo. Bueno, ahí vamos con esas partes. En segundo término, la persona que va a ser donante cadavérico muere en una terapia. Es decir, tiene que estar en terapia intensiva con respirador, con asistencia mecánica respiratoria. Sí, tiene que ser una persona que tiene que estar asistido para que en ningún momento haya una falla biológica de ninguno de sus órganos y para que cuando se les traigan los órganos, esos órganos puedan seguir toda la cadena que se pone en marcha a raíz de las listas de espera, a través de sistemas organizados jurídicamente que hay a nivel de listas de espera internacionales y nacionales de cada país. Esto se conserva los órganos en un líquido especial, el HTK, que es un líquido especial que que es un líquido parecido al líquido intracelular, pero que es pobre en sodio y pobre en calcio, casi muy poco calcio, en esta solución especial, para conservante, y que son distintos los tiempos. Por ejemplo, un riñón, en general todos los órganos pueden vivir entre 4 a 6 horas nada más. Un riñón puede vivir un poco más, entre 24 horas aproximadamente, pero se hace lo antes posible. Por eso van corriendo los helicópteros a toda velocidad con las cajas especial refrigeradas, con ese líquido especial corriendo a toda velocidad, y se repara a toda velocidad a la persona receptora cuando ha habido, cuando existe un donante cadavérico, que se constata la muerte cerebral y se empieza a hacer el vaciamiento rápido, y todo, se pone todo en marcha un equipo donde van todos trabajando y van llevando las córneas acá, el páncreas para allá, la piel para allá, la médula para allá, todo, se va llevando todo y se va repartiendo y cada uno se hace cargo de una parte de tejido. Imagínense que es una cosa altamente activa y de una alegría grandísima porque empiezan a dar vida y van siguiendo las listas de espera de mayor urgencia a menor urgencia, ¿no? No puede, no es que una persona que se murió, todos los familiares que vos conociste, Hilario, que se murieron, por supuesto, se murió, listo, se constata la muerte, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso? Si eso se murió, falleció, pero estamos hablando de la muerte certificada por 3 médicos profesionales o 2 médicos profesionales, donde se exige por ley a nivel jurídico que existe entre ese equipo multidisciplinario la muerte clínica constatada por un neurólogo, para que realmente se ha hecho la evaluación de Glasgow para que se considere muerte cerebral y poder decirle a los familiares que su familiar ha muerto, pero está vivo, pero está muerto porque su cerebro ya tiene un daño irreversible y nunca más va a vivir. O sea, si se lo desconecta, se muere. Y si no se lo desconecta, sigue vivo a través de un respirador o a través de cómo se lo está manteniendo biológicamente, pero es imposible que vuelva a despertar de ese estado, de ese estatus, que no es tampoco un coma profundo, porque un coma profundo puede ser ocasionado por un daño parcial del cerebro, no total, y de algunas áreas cerebrales donde es un coma 4, donde hay estímulos intensos de los que tampoco responde, pero no están las pupilas dilatadas, ni no hay ningún reflejo, y está todo el tronco encefálico dañado, ni deja de respirar si se lo desconecta. ¿El nervio óptico? No, no, porque el nervio óptico es la continuación. Los nervios son axones, son la fibra larga que sale de la neurona. O sea, las neuronas tienen el soma, que es el cuerpo, las dendritas, que son las que se conectan con las otras neuronas, que es la red, ¿no?, de conexión, y después un axón, que es la parte terminal de la neurona, que es larguísima, y la unión de todos los axones forman los nervios. Entonces, el nervio óptico es el producto, es un manojo de nervios, que provienen de todas las neuronas que forman la retina, que es un casquete de neuronas. O sea que las neuronas están formando la retina y después todas esas neuronas forman sus axones y forman el nervio óptico. Así que no se puede trasplantar porque es como si trasplantaras los axones si no tenés las neuronas de la retina. No se puede, es imposible. El nervio óptico no es trasplantable. Es un nervio corto porque es intracerebral. Es distinto de los nervios periféricos, donde la neurona está en el sistema nervioso central. La neurona principal son varias neuronas las que forman un nervio. Si yo tengo un nervio, por ejemplo, radial, de acá, del brazo, del antebrazo, por ejemplo, el radial, el cúbito y el radio, el cubital, el radial. Estos nervios, ¿dónde está la neurona de este nervio? En la neurona de este nervio, en la última neurona está en el ganglio paravertebral. Y la otra neurona está en la asta anterior y otra en la asta posterior de la médula. Y la principal neurona viene de arriba, de la corteza cerebral. Y ha hecho sinapsis con muchos otros núcleos. O sea que son muchas neuronas que intervinieron para que este nervio radial hiciera mover mis manos y mis músculos de las manos. Entonces, este nervio sí puedo, porque es un manojo cuyas neuronas ya están en los centros nerviosos centrales, en el sistema nervioso central. Pero es distinto a la retina, porque la retina y el nervio óptico como forman parte del sistema nervioso central. Por eso no es trasplantable, Hilario. ¿Entiendes? Uh-huh. Bueno, me queda pocas vueltas y me quedó varias cosas por decir. Y no quiero acaparar todo el tiempo, Paquita. Para mí daría para una segunda tertulia.
Bien, Devis.
Yo creo que es un tema que nos lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo interés, ¿no? Por ejemplo, con este discurso que hemos hecho de la identidad, a mí me interesa mucho. Y, por ejemplo, yo he aprendido, he leído, siempre con respecto a ese discurso de la identidad, que el corazón, por ejemplo, tiene memoria. Así que no se trata de decir, bueno, yo voy a perder o voy a dar simplemente mi identidad a otro. No, no, no es simplemente esto. Es que el corazón efectivamente tiene memoria y eso se está estudiando. Por eso estamos hablando sobre todo del trasplante del corazón cuando hablamos, por ejemplo, de esta identidad y cosas de este tipo. Y con lo que ha dicho Hilario, bueno, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que no se puede pensar que, por ejemplo, si le ocurre un accidente de auto a mi hijo y mi hijo muere y se le trasplanta el corazón en otra persona, mi hijo vive en otra persona, yo no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hilario. Yo creo que una parte de mi hijo ayuda a otra persona a vivir, pero no creo que mi hijo siga viviendo. Esa es una ilusión. A mí me gusta que la gente tenga ilusión, exactamente como Hilario, pero yo no creo que eso se pueda decir. Que hay una lógica totalmente racional y una lógica que, en cambio, es una lógica del corazón. Una lógica del corazón en el sentido casi casi de, en que hablaba Pascal, por ejemplo, ¿no? Es bastante pascaliana esa distinción. Yo creo en todo esto que estamos diciendo que también el Estado tenga un papel muy importante. Un papel para ayudarles a los ciudadanos a gestionar el coste de los trasplantes. Yo no puedo pensar que una persona pueda gastarse dinero para recibir un trasplante. Es que el Estado tiene que intervenir. Una intervención estatal es fundamental y me llama mucho la atención que se gaste muchísimo dinero, por ejemplo, para armas, para sostener las industrias, para las empresas. Me parece muy bien para la industria, sé, para las empresas, por las armas un poquito menos, pero esa es una opinión personal. Y no se ayude a las personas que necesitan una intervención de este tipo. Es una intervención que los estados tienen que favorecer y tiene que permitirles a los ciudadanos que tengan las mejores condiciones de vida posible. Eso es lo que yo pienso desde este punto de vista. Ahí lo dejo, Paqui.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, pues sí, es verdad. Es que yo creo que la imaginación del ser humano se dispara muchas veces. En las épocas antiguas sí que es verdad. Mira, hay un cuento precioso de Rafael Dieste, de los archivos de Trasgo, ¿no? Esto se da mucho en Galicia, ¿no? De los archivos del Trasgo, que se llama La muerte de Vieito, que es La muerte de Vieito. En la que es un personaje que está constantemente pensando en que, bueno, que él no quiere que le entierren vivo porque pasa siempre por el cementerio, cerca del cementerio y la angustia, ¿no? En un momento dado, pues bueno, este hombre muere y, bueno, lo velan, le ponen el espejito como se ponía antes los médicos rurales para ver si estaba muerta una persona para certificar la muerte o no, se velaba y se enterraba. Bueno, pues este hombre es enterrado vivo, ¿no? Lo que se llama catalepsia, o se llamaba catalepsia, en la que se sigue llamando, pero que ya no se produce, porque eso sea prácticamente imposible. En algunas zonas rurales, pues a lo mejor sí se puede producir, pero yo creo que todavía, que ahora mismo la certificación médica es una cosa que se constata perfectamente, ¿no? Para ser donante también una de las cosas que yo he podido constatar, esto lo dirá René o no lo dirá René, se necesita también que una persona, pues, para ser donante no haya tenido una serie de enfermedades como hepatitis, sida y cáncer, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Y además, los órganos, como decía al principio, hay órganos que se pueden trasplantar, se tienen que trasplantar muy rápidamente, como por ejemplo el corazón, decíamos, pero hay otros como los tejidos, como la piel o la córnea, que se pueden mantener durante 6 días en una serie de neveritas, como decía René, con una serie de elementos químicos, ¿no? Creo que además es importante que tengamos en cuenta que todo es química. Yo creo que en lo que tenemos alrededor es química. Lo que ocurre es que también nuestra imaginación, lo que decíamos, ¿no?, se dispara. Y en ocasiones, pues bueno, los que estamos más cerca de la cultura, de la literatura, pues intentamos que eso, llevarlo a nuestro lado. Y de ahí sí que es verdad que se pueden crear un montón de historias interesantes. Que esas historias interesantes además van a crear en los demás pues un pozo, un pozo que además puede llevar a determinados, digamos, sentimientos distintos. Sí que es cierto que para las familias que donan, en ocasiones es una tranquilidad que ese corazón o esos órganos vayan a otra persona y la familia se queda más tranquila pensando que ahí vive el ser amado. Pero en realidad no vive el ser amado. Esto es la realidad, ¿no? Y aquí lo dejo, Paquita.
Jorge.
Bueno, quiero aclarar que cuando conté la historia de estos padres, es evidente que el hijo murió y no está viviendo ahí, o sea, hay que hacer, no se puede hacer una interpretación literal, eso es absurdo. Aquí hay una dimensión afectiva de esos padres, saben que su hijo murió, por algo lo velaron, sufrieron, fueron al cementerio, etcétera, pero saben también que el corazón de ese hijo está latiendo en ese otro niño, y eso le genera un afecto especial por ese otro muchachito, pero no podemos caer en la literalidad. Bueno, lo que yo quería agregar es la importancia de las legislaciones, como decía, proveer al bien común, y en este caso el estamento médico es el que tiene la batuta, digamos, en cuanto a sacar adelante esta situación. El otro problema que se presenta, al menos acá en nuestro país, es la situación de los donantes. Hay personas que están a favor de esto y otras que están en contra, sea por motivos religiosos o de otro tipo. Pero en general yo diría que hay cierta disposición de la población a ser donantes, lo que me imagino, no sé si René lo habrá tocado en los momentos que perdí el audio, la edad del donante me imagino que también es un factor importante para que la intervención sea exitosa, pero son tantos los aspectos que se derivan de este tema que es difícil tratarlos todos en una sola tertulia. Yo me puedo referir principalmente a la realidad chilena, donde sí se practican los trasplantes. La mayoría se hacen con buen éxito, dado el desarrollo de la ciencia y la tecnología actuales. Y el otro factor que tocó Davis, el tema ético, esto de hacer una industria, un comercio de la donación de órganos, por supuesto, que es algo que yo también rechazo. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues continuamos con Hilario.
Me parece, el mundo de los trasplantes me parece un mundo apasionante. Yo no me gustaría que me trasplantaran ningún órgano. Por supuesto, no me gustaría. Pienso en que si me trasplantan un órgano, pierdo parte de mi identidad. Es una obsesión mía, puede ser, pero no me gustaría. Me importa mi yo. Soy bastante materialista. A pesar de que soy viejo, yo no he perdido mi ilusión por la vida, no he perdido mi vitalidad, aunque naturalmente no tengo miedo a la muerte, eso lo he dicho muchísimas veces. Pero entiendo que el mundo de los trasplantes es un mundo apasionante. Yo no quiero que me trasplanten nada. No me importaría que me implantaran, y de hecho me han implantado. Pero no me gusta que me trasplanten nada, y yo he aprendido bastante. En la tertulia he aprendido mucho, y os agradezco lo que me habéis aportado entre todos. Gracias.
Bueno, pues René, ¿querías decirnos alguna cosita ya como cierre sí. La tertulia?
Sí, Paquita, muchas gracias. En primer lugar, quería decir que no piense las personas que van a ser trasplantadas, ni las que van a recibir un trasplante, ni tampoco los que tienen familiares que van a recibir un trasplante. Y para conocimiento general, que porque reciban un órgano cadavérico o donante vivo, sea eterno, o sea, hasta el fin de sus días. Hay una temporalidad limitada de la vida útil de ese órgano trasplantado, que no es la vida útil que tendría si estuviera en su organismo original. Eso creo que quede claro. O sea, más o menos puede ser una vida útil entre 10 a 15, 20 años. Por supuesto, depende de la salud de la persona receptora. Pero no vive mucho ese órgano. Es más, hay personas que han tenido que recibir dos o tres trasplantes de riñón porque no es muy larga la vida útil de ese órgano. Eso es lo que quería aclarar. No es para siempre. Por otro lado, la persona que ha sido donante, nunca lo dicen, pero la persona que dona vivo también ese órgano que queda solo, por ejemplo, yo he sido donante renal de mi hermano hace 30 años, se cumplen ahora, y ya mi riñón entró en insuficiencia, mi único riñón. Mi riñón estaba perfecto y si yo no hubiera donado ese riñón y hubiera quedado solo, hubiera vivido mucho más tiempo ese riñón. Ya estaba envejeciendo por tener el esfuerzo de trabajar doble. Ahora me lo dicen los nefrólogos, pero nunca lo dijeron. Claro que si lo hubieran dicho en su momento, yo igual le hubiera donado un riñón a mi hermano, porque eso quería también dejarlo como corolario. Quiero dejar como corolario de esta tertulia, es que no podemos saber si la persona muerta cerebral sigue viva o no. No sabemos si una célula de los tejidos, de todos los órganos y tejidos de esa persona que es cadáver en la terapia, porque es muerte cerebral, pero es biológicamente vivo, no sigue vivo en toda su integridad, a pesar de que su cerebro no va a revertir, va a ser irreversible su muerte. No sabemos qué pasa cuando lo empiezan a desmantelar todo, cuando lo desamblan entero a esa persona y le quitan el respirador y finalmente se convierte en un cadáver definitivo, literal. No sabemos, en realidad, si ese estamos haciendo un bien, si estamos éticamente invadiendo a una persona que tendría que morir por sí misma, si nos tenemos derecho sobre esa persona, si tenemos derecho sobre nosotros mismos para donar un órgano o no y hacernos un daño físico. Pero yo pienso que acá la única claridad que podemos echar sobre el tapete es la intención. En la intención, en el amor y en el gesto solidario hacia el otro es lo que nos tiene que movilizar. Y cada vez que tengamos dudas, no nos materialicemos y seamos más espirituales en pensar en los actos morales y éticos de la intención máxima de la solidaridad. La intención que hay detrás de eso, si la intención es amorosa y la intención de padres con un niño que ha muerto o con un hijo que ha muerto, o de una persona, y perdónenme que me emocione, lo hace con intención de amor. Eso es lo único que quiero que quede válido, que lo se hace por amor. Y no se debe juzgar, no sabemos como humanos qué es lo que está bien y lo que está mal, salvo la intención amorosa que hay detrás de este acto solidario.
Bien, pues ya vamos a finalizar esta tertulia, que bien podríamos hacer otra en un futuro si René o cualquier otro participante le apetece, pero de momento no podemos alargarla más porque se nos pasa de tiempo. Así que vamos a agradecer, como siempre, la atención que nos prestan a todos los oyentes, a vosotros, por supuesto, por semana tras semana estar aquí planteando la temática que toque, que todas son fantásticas. Y voy a recordarle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.